Bienvenidos a la quinta semana de Pascua y vamos a iniciar con la predicación del texto del Evangelio según San Juan. Y el tema de hoy va a ser un tema impresionantemente necesario en nuestros días, complicado para el que lo predica. Al rato se van a dar cuenta por qué cuando ustedes oigan la lectura. Te va a tocar a ti, hermana, hacerlo. Pero fíjense que durante cada Ave María, fíjense lo que hacemos durante cada Ave María. Le pedimos a la segunda al mando, ¿sí? Sabemos que existe un solo intercesor ante el Padre, que es el Señor Jesús. Esa es la enseñanza de la Iglesia y así se entiende. Eso no quiere decir que no pueda haber otros muchos colaboradores bien cercanos y bien influyentes, ¿verdad?, que puedan abogar por nosotros ante el Señor Jesús para que Él a su vez abogue al Padre. Y la segunda al mando, ustedes saben que es la Virgen María. Desafortunado aquel que no pone su confianza y su credibilidad en ella. Pero en cada Ave María nosotros le pedimos algo importantísimo. Y si ella es como una mamá, ¿verdad? Y bueno, los que tienen madre todavía, ¿verdad?, y tienen la experiencia de tener una buena mamá, ¿verdad?, saben que una buena mamá, y si tú eres una buena mamá, saben que eres la diferencia en casa. Haces la diferencia en casa dramáticamente, impresionantemente. Imagínense lo que le pedimos tantas veces el día de hoy. Ruega por nosotros. ¿Ahora? O sea, ¿cuándo es ahora? Qué bien que lo entendieron así. Ahorita. Ahorita y después, ¿cuándo? En la hora de la muerte. Dicen los místicos que ese es el momento más importante de nuestra oración. El más importante de toda nuestra vida y de nuestra vivencia es el ahorita y el momento de la muerte. Esos son los dos momentos más importantes. Un día los vamos a juntar, ¿verdad? Todos sin excepción vamos a pasar por este momento que se junte. Y pedirle a esta madre que ruegue por nosotros, me pasó algo muy curioso. Y ya saben que yo soy muy, ¿cómo se podrá decir? Muy extrovertido, ¿verdad? Muy extrovertido, lo que considero en nuestra oración puede ser una inspiración de Dios. Y no creo que haga ningún daño en comentarles lo que de pronto experimenté. Ya saben que a veces llego medio rudo y a veces llegamos con una exigencia más fuerte a presentar las cosas y a veces les veo cara de malo a uno que otro, ¿verdad? Hay que estar muy pendiente de lo que se está pensando, muy pendiente. Pero una de las formas que no me había tocado ver, es que de pronto, ¿saben qué pasó mientras estaba haciendo oración? Los vi a todos en el cielo. Así con esas caras que a veces yo los veo y me caen gordos de verlos. De veras, con mucho cariño y con mucho respeto. Los vi en el cielo, y los vi en el cielo, porque pienso que hicimos una oración. ¿Qué fue? Pienso que fue una oración con mucha fe, la que hoy nos concedió el mismo Espíritu Santo a llevarla a cabo, y sobre todo una oración en la que le estamos pidiendo a María, no se te vaya a olvidar. O sea, ¿tú crees que a alguna madre se le puede olvidar un hijo? Claro que sí. Hay una que otra madre, dice el texto de Isaías. Si hubiera una madre que se olvidara del hijo de sus entrañas, yo de ti nunca me olvidaría, dice el Señor. ¿Sí? Y si eso dice el Señor en el texto de Isaías, te lo aseguro que lo tiene María en su boca también. Cuando menos tú, así calilla como eres, nunca te le vas a olvidar. Entonces el día de hoy vamos a leer un texto muy interesante. Me gustaría que lo proclamaras, hermano, para entrar en la sintonía.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a Dios.
Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor.
Gloria
Gloria a ti, Señor Jesús.
La primera pregunta interesante que todos nos deberíamos hacer el día de hoy es preguntarle a la gente, primero que nada, ¿cómo nos reconoce? Pero no en el sentido habitual. ¿Cómo nos reconoce? Es en el sentido de la palabra que le da crédito a un individuo. ¿Sí? No es que te reconocí porque te veo venir y ya sé cómo caminas. ¿Sí? No sé por qué te reconocí porque ese chongo nomás lo usas tú, ¿verdad? O porque te reconozco porque ese forma de estacionarse, mira, tenías que ser tú, ¿verdad? No, sino en la palabra reconocimiento cuando le damos el crédito a alguien. ¿Qué otra forma lo podríamos explicar? ¿Sí se entiende? O sea, reconozco que le has echado ganas, reconozco que has trabajado duro, reconozco que has aprendido, reconozco que has mejorado, reconozco que has cambiado. ¿A quién le han dicho en los últimos 10 años de su vida, reconozco que te has esforzado por ser mejor? Reconozco que cada día te ves más humilde. Reconozco que cada vez pareces más discípulo de Jesús. ¿Qué les reconocen? ¿Qué les reconocen en su vida? Bueno, la propuesta de este evangelio está basada en un nuevo reconocimiento que todos tenemos que buscar acreditarnos por la gracia de Dios, ¿verdad? Y Jesús lo va a plantear, y para entender qué es lo que quiere decir esto, nos vamos a aventar un tiro, ¿verdad? Pero un tiro de amor y de caridad. Dice, les voy a dar un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ese no es un mandamiento nuevo, está en la escritura antiquísimo, ya estaba como algo prioritario. El ser humano tenía que aprender a amarse unos a otros. Esa sería la primera pregunta que nosotros debiésemos de hacernos si queremos saber, o queremos saber si algún día vamos a ser reconocidos, porque lo que fundamentalmente está sobre la mesa y debiese estar es el amor. Ya sé que en estos tiempos hay cosas más relevantes para el mundo. La belleza física, ¡wow! Impresionante lo que alguien logra con su atractivo. El dinero, ¡uf! Hasta donde quieras llegar. Ya no importa qué clase de individuo es, qué familia, qué educación, qué aspiras, qué ideales, ni de dónde los tengas. Eso es lo tristísimo de estos tiempos. Pero si tuviéramos sobre la mesa lo que vale la pena y lo único que va a importar al final del recorrido es si amaste. Y amar es un aprendizaje como cualquier otra cosa en la vida. Entonces hay gentes que han ido aprendiendo a amar, hay gentes que no han empezado a amar y hay gentes que ya saben amar. No hay más que esas tres características o tres grandes categorías. La propuesta de Jesús ya no es la tradicional propuesta a que ames como tú quieras, a que ames como a ti se te ocurra. La propuesta de Jesús, que lo hace novedosa, es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Quiere decir que tienes que ser abuela, quiere decir que tienes que ser mamá, que tienes que ser cónyuge, que tienes que ser hijo en la tonalidad de amor de Jesús, no como tú eres. Es que ya sé que tú eres de un amor muy berrinchudo. Hay gente que tiene amor muy caprichoso, ¿sí? O sea, es muy querendón, siempre y cuando le cumplas, siempre y cuando le favorezcas en todo. Si no, haces berrinche y no te dirige la palabra en días. A eso aún le llamamos amor, y dentro del lenguaje cristiano eso no debiese ser denominado así. Entonces Jesús va a proponer esto. Y por este amor reconocerán, se les reconocerá a ustedes como mis discípulos. Así que si nosotros quisiéramos algún día evaluar cómo vamos en el recorrido, así como esa aplicación que de repente te dice dónde estás, ¿verdad? Un simple mapeo, ¿dónde estás ahorita? Y le quieres picar en el reino de los cielos, ¿dónde voy en el reino de los cielos? Tendríamos que evaluar de qué manera estamos amando, como nos dé la gana, como se nos ocurra. Estamos en proceso de aprendizaje, no hemos aprendido a amar, seguimos manipulando para obtener lo que queremos, seguimos extorsionando, chantajeando para obtener las respuestas afectivas que queremos. ¿Cuál es el caminito que tú estás haciendo? ¿Quién sabe? Pudiéramos ponerte a prueba, ¿eh?, en una nueva relación. Si el día de mañana empezaras una nueva relación afectiva, no necesariamente de carácter de pareja, una relación nueva de amistad, una relación nueva de comunidad, una relación nueva de trabajo, si quisiéramos valorar, pondríamos los ojos sobre ti y calcularíamos cuánto tiempo te va a llevar a ese individuo reconocer en ti algo diferente. Entonces, si simplemente reproducimos el modelo de hace 5, 20 o 50 años atrás, pues no hemos aprendido todavía. Jesús quiere que entremos en esta novedad. Quiere que entremos en la novedad de amar como Él ama. Ya sabemos que Él es top 10 en el amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿verdad? Y ya sabemos que no hay más alegría en esta vida que dar. Eso dice Jesús. Dice San Pablo que lo dice Jesús. No hay, ¿cómo dice? No hay alegría más grande. Me perdí. Hay más alegría en dar que en recibir. Es el único texto que está en las cartas paulinas refiriéndose a Jesús, que no viene del Evangelio. Pero él dice, lo decía Jesús. Ahora, muchos de nosotros estamos deficitarios en alegría. ¿Quién cree que si se evaluara su nivel de vida alegre, en el buen sentido de la palabra, vivir una vida verdaderamente con alegría, ¿quién aprobaría la prueba? ¿Quién pasaría el test? ¿Quién de ustedes levanta la mano y dice, yo vivo con alegría? A lo mejor no me saco 10, pero me saco 8, me saco 7, 6 no aprueba, ¿verdad? ¿Quién de ustedes sacarían 7 y dirían, yo vivo con alegría? Los tuvo que animar, ¿viste? Los tuvo que animar él. Ahora, ¿quién cree que está en 6 y le falta poquito, ya un puchoncito para que prenda? ¿Se acuerdan que hay carros que necesitan, ¿verdad?, a veces darles un puchoncito que por más que le des y le des, no? ¿Tú andas en un 6, Alfredo?
Sí.
Muy bien. ¿Quién anda en un 5? Ya no les voy a decir nada, nomás levanten la manita. Sí. ¿Quiénes están en 4? Les van a poner un 4 si no levantan la mano, ¿eh? ¿Un 3? ¿Un 2? ¿Hay alguien que no llega ni al 1? ¿Quién está en 0? O sea, la amargura campea en el 99% de toda tu sinapsis neurológica, ¿sí? No hay alegría por ningún lado. Cuidado, porque esos son los candidatos a las adicciones, ¿sí? Entre menos porcentaje de alegría hay en tu vida, más porcentaje de amargura tendiente a encontrar un camino de fuga. Por eso hoy en día todo es adicción. Yo soy adicto al teléfono, aquel es adicto a la droga, aquel es adicto al sexo, aquel es adicto al reconocimiento público, aquel es adicto al poder, aquel es adicto al dinero. ¿A qué les hay? Y se inventan adicciones al juego, al alcohol, ¿verdad? ¿A cuántas cosas somos adictos? ¿Cómo es la única manera de saber si soy adicto a algo o no? Si puedes prescindir de ello sin que te genere infelicidad. Cuando a veces somos adictos a una persona, eso se llama codependencia, ¿verdad? O sea, sí somos felices si tenemos a esa persona. Si no tenemos a esa persona, experimentamos infelicidad. La felicidad no puede depender, el proceso de alegría, de plenitud, no puede depender de otra cosa más que de estar en la voluntad de Dios. No hay nadie que haya sido más feliz que los santos, durmiendo en el polvo, en la tierra, sufriendo enfermedades, sudores, trabajos, durmiendo poquito, comiendo poquito, haciendo de todo, ¿verdad? Casi no hay santos gorditos, fíjense muy bien en esto, es muy importante, ¿eh? Dicen que Santo Tomás de Aquino nomás, pero hay excepciones para todo. Entonces, ¿sí? Ya sabe por qué, ¿verdad? Ya sabe por qué. No creas que es nomás porque sí, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Qué hacemos? Porque dañamos el templo vivo del Espíritu Santo y andamos mal, ¿verdad?, en nuestra salud. Entonces, si cada uno de nosotros entiende el proyecto de Dios en su vida y que el proyecto de Dios en su vida es de verdadera plenitud y alegría, ¿qué estamos haciendo jugando para el otro equipo? Para el equipo de los aburridos, de los cansados, de los enfadosos, de los amargados, de los resentidos, de los traumados, de los enredados, de los endemoniados, ¿verdad? Muy bien. El misterio del reino de los cielos. Adelante, adelante con confianza. El misterio del reino de los cielos y de la vida es lo que el Señor va a plantear en este evangelio. Quiero leerles y quiero que me cuenten la palabra que se va a repetir muchas veces. ¿Está bueno? Para que presten atención, ¿sí? Qué extraño contexto, ¿eh? Lo que va a decir. Me voy a brincar, fíjense bien, me voy a brincar las primeras 5 palabras y luego me voy a regresar a leerlas. Quiero que ustedes aprendan a hacer exégesis, a hacer un detalle de estudio concienzudo en función de la enseñanza de la iglesia. Si no aprendemos cómo leer la Biblia, menos el Evangelio, nunca vamos a tener con claridad definida la personalidad de Jesús. Dice el mismo Señor que nadie ha visto al Padre más que aquel que lo ha querido, que lo conoce y que lo ha querido revelar. O sea, el único que nos puede decir cómo es Dios, Padre, es Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Entonces voy a quitar las primeras 5 palabras porque hay una definición muy concreta de lo que pasa en la vida. Y nos pasa a todos y nos hace sufrir a todos. Pero miren lo que dice. Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en él mismo y pronto lo glorificará. Palabra del Señor. Ahora imagínate que te lo recorto y hablemoslo así con soltura. ¿Se entiende el texto? Que sin, parece trabalenguas. O sea, parece algo que de repente no se comprende, no se entiende por dónde va, qué plantea. Difícil a veces escuchar una predicación que concuerde con la enseñanza absoluta de lo que implica hablar de este término que se repitió ¿cuántas veces? 5 veces, no hay quinto malo, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, les quité las primeras 5 palabras de la descripción del texto que la liturgia propuso y propone para el quinto domingo de Pascua. Hagan un paréntesis y encierren este proceso en el que Jesús habla de la glorificación propia y la del Padre. Y luego lo que sigue, hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Y ya analizamos después la propuesta del nuevo evangelio, perdón, del nuevo mandato, del nuevo mandamiento. Es un mandato, ¿eh? ¿Han ustedes leído esa clase de contratos? Contrato mandatario, ¿verdad? Donde se forza y se instruye para que se lleve específicamente a cargo algo. O sea, es un término jurídico específico para que no haya discrepancias de la instrucción. Entonces, fíjense bien. Les doy ahora las 5 palabras que quité y hablamos de la glorificación. Cuando Judas salió del cenáculo, ¿alguien sabe a dónde iba Judas? Ustedes que ya conocen la historia, ¿a dónde iba? ¿Cómo lo entregó? No. O sea, ¿qué hizo? ¿Cómo lo planeó? ¿La estrategia? ¿Qué? No, pero no me lo digan así, tan escueto y tan poco. O sea, convenzan al que va a escuchar de que hay algo interesante. Vénganse para acá con mucha comodidad, por favor. Sin timidez, sin timidez. Si no, todos los van a voltear a ver. No, sí. A ver, explíquemelo bien. La primera fila se supone que es la fila más capaz, ¿verdad? Por eso están ahí. A ver, pero planteármelo desde el inicio. Dice, la película empieza cuando Judas salió del cenáculo. Y entonces Jesús tiene que hablar de glorificación y después todavía voy a estar un poquito con ustedes. Y por eso les quiero dar un mandamiento nuevo. O sea, el mandamiento nuevo, el principal de todos por el que van a ser reconocidos es: ya se los voy a heredar de una vez. Ya. Es que sea, que amen unos a otros como yo los he amado. Ok, entonces ahora sí regrésate a la película y dime cuál es este contexto. Judas salió del cenáculo. ¿A qué salió? ¿Cómo salió? ¿Con qué intención? Improvisado, planeado, con todo un esquema predeterminado, con una ambición bien definida. O sea, no lo veamos superfluo, porque si lo vemos superfluo, no entendemos la dinámica de lo que sucedió. O sea, entender que durante un momento de la vida, durante un momento de tu vida, vas a enfrentar la muerte, es algo que naturalmente nuestra cultura occidental normalmente despreciamos. La muerte a veces la queremos ver como un esquema de salida, ¿verdad? Como un escape a veces, y a veces la vemos como un esquema de tragedia. Rara vez la muerte cumple con la función de trabajar para Dios en nuestra vida, de saber que es un término concreto. Por la misma concupiscencia, por el mismo pecado, dice la Escritura, entró la muerte al mundo. Tengamos el valor de analizarla para nosotros y para nuestros seres queridos, la muerte, ¿sí? No vestida de capucha negra ni con una ganzúa en la mano, sino como ese término natural que tendremos que pasar. Querramos o no querramos, nos resistamos o no nos resistamos, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. El asunto es, ¿irá a llegar en el momento propicio o en un momento incómodo? ¿Será la muerte esa parte donde podamos nosotros glorificar a Dios también? ¿O con la muerte, lejos de glorificar a Dios, lo vamos a ofender más todavía con nuestra muerte? Entonces, en ese momento que Judas sale, Judas es otra persona, ya no es miembro, ya no es parte del equipo. Judas acaba de marcar una línea concreta. Judas ahora va en pos de algo distinto, ya no se queda con Jesús, se va por sus intereses, por sus egoísmos. Y si no quisiéramos pensar más de él, aunque la Escritura dice que era un ladrón, y acuérdense que la definición de ladrón en la Escritura, ¿cuál es? Juan 10:10. Aquel que viene a matar, a robar y a destruir. O sea, Judas es un ladrón, dice. Él tenía la bolsa y era un ladrón. Pero la definición de Judas aquí encarna toda la humanidad que disiente de Jesús, abandona a Jesús y se va por un camino de su propia ambición, su propio plan, que terminará frustrado y muerto, ahorcado, ¿verdad? Entonces Jesús identifica el momento, las cosas están llegando a un término complejo, ¿verdad? Pásenle por favor, aquí hay lugares para que no se queden ahí. Y en los cinco textos, en las cinco palabras, perdón, donde Jesús va a hablar de glorificación, podemos entender que cuando se habla de gloria, de glorificación, se habla del reino de los cielos. ¿Qué es la gloria? Para un político, ¿qué es la gloria? Ganar las elecciones, muy bien. Para un empresario, ¿cuál es la gloria? Aumentar su capital. Para una novia, ¿cuál es la gloria? Casarse, muy bien. Para una mamá, muy bien, más un concepto más amplio, ver realizado a sus hijos. Para el cristiano, ¿cuál será la gloria? La salvación, ¿verdad? ¿Por qué Jesús hace toda una catequesis de glorificación cuando Judas sale como el lobo, ¿verdad? Sabe a buscar la estrategia específica y planeada, conveniente para entregar a Jesús. Porque el tiempo se acabó. Porque el tiempo se cumplió, porque a los hijos Y cuando se ama mucho a un hijo, y cuando tú quieres que tu hijo te entienda lo que le quieras decir, ya no le llamas por su nombre, ¿no? Ni siquiera le dices, oye hijo, ven para acá. Fíjense la traducción, qué bellísima. Dice, hijitos. De tarea, ¿cuántas veces le dices a tu hijo, hijito? Vale, mijito. Sí, vale. ¿Cuántas veces? Porque implica una ternura adicional. No es lo mismo el hijo que el hijito. ¿Estás de acuerdo? No es lo mismo un hijo que mi hijo. ¿Verdad? Que malamente le dicen a veces al cónyuge así, ¿verdad? Oye, mi hijo, ven para acá. Y luego quieren que se comporte como marido, pues se comporta como niño, ¿verdad? Pues, pero eso es punto de aparte, nomás para que aflojen el cuerpo. En esta situación, lo que va a hacer Jesús es inmediatamente plantear la glorificación. ¿Y la glorificación qué es? Para el empresario, para el político, para la vida de pareja, para los niños, es llegar al culmen. Entonces, Jesús va a entrar ya en la dinámica de concretar todo. Y ese proceso de cosechar todo lo que se ha sembrado es el proceso con el que Él glorifica al Padre. Y voy a leer una definición de memoria, se las voy a plantear, que está en la Escritura. En eso consiste la gloria de Dios, en que ustedes den mucho. ¿Sí se acuerdan del texto? O sea, la gloria de Dios consiste, ¿sí?, en que ustedes den mucho fruto. Y si cambiáramos la palabra gloria de Dios por reino de Dios, cuadra perfectamente. El reino de Dios consiste en dar mucho fruto, en estar con Dios. Ahora, nada de esto es casualidad. Si ustedes se acuerdan lo que yo les dije al inicio, yo les decía que por primera vez, al terminar de rezar el rosario, que siempre hacemos antes de, ahora en este año, antes de iniciar la predicación y la lectura de la palabra, yo los vi a todos en el cielo. Yo los experimenté así como ciudadanos del cielo. Y qué maravilla, porque eso es un grito de esperanza. O sea, para eso estamos aquí. Para eso estamos aprendiendo, para eso queremos ser discípulos. O sea, no venimos aquí para condenarnos. Venimos aquí para poder aprender a vivir como Dios manda. ¿Te acuerdas ese dicho antiguo? Hey, ¿cómo andas? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te estás portando? Y cuando alguien se portaba bien en aquellos entonces, tú decías,
como Dios manda.
¿Y ahora cómo dices? ¿Y ahora cómo te estás portando, mijo? ¿Sí? Como siempre. Qué horrible frase, ¿verdad? Ustedes hagan ese ejercicio hoy en su casa. Y llegan y pregunten, ¿cómo te estás portando? Y a lo mejor alguien se pone nervioso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quién te habló o qué? ¿Qué supiste? ¿Sí? Clasificación matrero nivel 1, ¿verdad? Ok, entonces al hablar de glorificar, al hablar del Padre y de sí mismo, es hablar de concretizar. La misión de Jesús está a punto de terminar, y va a terminar en fracaso aparente. En fracaso aparente, pues va a dejarse matar. Jesús podría haber evitado que lo matara. ¿Ustedes creen que no? ¿Sí? ¿O hay necesidad de recordar aquella frase que Jesús le dijo a Pedro en pleno campo de batalla, ya con espada en la mano y ya la espada con sangre en la mano? La espada de Pedro ya tenía sangre. ¿La de quién? La de Malco. ¿Por qué? Porque le cortó la oreja, porque le falló al cuello. Por eso le cortó la oreja, ¿verdad? Ya tiene sangre. Jesús le dijo, mete la espada a la vaina. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Nadie se acuerda?
No.
Inventan, eso es lo bonito, ¿verdad? Si nada más que el chiste de la escritura no es inventarla, es conocerla, ¿verdad? ¿Crees que no le puedo pedir a mi Padre que me mande una? No dice una legión, que me mande 12 legiones de ángeles. O sea, si yo no quisiera que esto pasara, ¿Tú crees que no tengo con qué defenderme? ¿Cuántas veces intentaron, a ver, alguno estudiando criminología aquí, cuántas veces intentaron matar a Jesús? El primer día que llegó de Nazaret, cuando venía de Cafarnaún, el primer día lo quisieron despeñar. Primer día. Fíjate, desde que nació.
Desde que nacieron.
Fíjense, sí se saben entonces la historia. Bueno, gracias. Entonces, si pudiéramos decir algo así medio dramático, diríamos que la vida de Jesús siempre estuvo acechada. ¿Y la nuestra? ¿Estamos en peligro de muerte?
Sí.
¿Hemos estado en peligro de muerte?
Sí.
¿Algún día habremos de sufrir la muerte?
Sí.
Ya no son los cisal igual, ¿verdad? Hay una resistencia natural. Y es que ese es el tema. El tema es que no podemos entender. Fíjense bien, ¿eh? Porque estamos en qué etapa ahorita de la iglesia. ¿Qué etapa del ciclo litúrgico, Marta, Cecilia, estamos viviendo?
Pascua.
Muy bien, la Pascua. ¿Y en la Pascua qué se celebra?
El paso a
La vida eterna. ¿De quién? ¿De quién?
¿De quién?
¿Sí? ¿El que es la cabeza de la iglesia? ¿Cómo se llama?
Jesús.
Cristo Jesús. Muy bien, porque resucitó. ¿De dónde resucitó? ¿Y tú crees en la resurrección de los muertos? ¿Segura?
Sí.
Completamente segura. Entonces tú no tienes miedo a la muerte. Tarde que temprano va a llegar. La muerte de tus seres queridos también. ¿Podemos aceptar eso? ¿Entender eso? Solamente si lográramos entrar en esta dimensión, podemos entender que la resurrección es un grito de júbilo y de victoria para los creyentes. Nuestra cultura, definida extraordinariamente por San Juan Pablo II en los años 80, era denunciada como la cultura de la muerte. ¿Qué se promueve en la cultura de la muerte? ¿Qué se promueve?
Aborto.
Aborto, muerte.
Eutanasia,
muerte. Drogadicción, muerte. ¿Sí? Toda la cultura de género, muerte. O sea, obviamente que cada quien haga lo que quiera y que, miren, la moda está en andar de homosexual, como una moda. ¿Sí? Pues se acaba la procreación, se acaba la vida. Y entre muchísimas otras cosas que le pudiéramos seguir agregando, ¿verdad? Toda la política antinatal en la que ya muchos de nosotros hemos ido y tomado parte, ¿verdad? Aunque no hayamos vivido, sufrido o promovido un aborto, nacimos en la cultura esa vinculada al FMI en aquel entonces, pocos hijos para darles, ¿ves? Casi todos se la saben, ¿verdad? Y la tasa de natalidad disminuyendo, disminuyendo, y entre menos hijos, pues menos cristianos, ¿verdad? También. Inevitable, es parte de lo mismo, ¿sí? Pero si entramos en la novedad de la resurrección y la logramos asimilar, la muerte no puede seguir marcando la pauta. Fíjense lo que dice la primera lectura de la misma propuesta. Dice que es sobre los hechos de los apóstoles y está en el capítulo 14. Dice que volvieron Pablo y Bernabé a Listra, a Iconio y Antioquía, y ahí animaban. La palabra animar, dime sinónimos. Motivaban, ¿qué más?
Alentaban.
¿Ustedes cómo animan en su casa? ¿Cómo animas una dinámica en tu casa cuando está apachurrada, triste, decaída? ¿Con qué?
Con comida.
Muy bien, o sea, ¿sí? Jesús, Jesús era un gran comensal, siempre estaba alrededor de la mesa, muy bien, que no te dé pena, ¿verdad? Fíjate bien, animando a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Esto es cierto? Te pregunto, ¿esto será cierto? ¿Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos? Dime cinco tribulaciones concretas y específicas, auténticas, por las que hay que pasar para entrar al reino de los cielos. la persecución. Ok, esa le vamos a dar un carácter único. O sea, definitivamente en la vida del cristiano hay persecución por la fe. Está bien, ya no vamos a volver a tocar ese tema.
La conversión.
No. Ok, ¿cómo no? Claro que sí. Paola, una dice que hay que sufrir, hay que padecer mucho, tribulación para entrar al reino de los cielos. Y ella dice la conversión.
Sí.
¿Es cierto eso?
Sí.
¿Por qué?
O sea, porque dices, duele.
¿Duele qué?
Deja,
díganlo sin miedo, díganlo. No se chiven, no se chiven, díganlo. Perdona, hay una experta opinando, por favor. ¿Cómo?
Renunciar al pecado.
¿Sí es un problema o no es un problema? Levante la mano quien está batallando con algún pecadillo por ahí todavía. ¡Ah! ¡Se nos llenó ahora! Te la perdiste tú por estar en el celular, hombre. A ver, vuelvan a levantar la mano para que tome un selfie. Una selfie, hermano, los que levantaron la mano, por favor. Fíjense, me hacen sentir en casa, ¿eh? ¿Sí? Porque renunciar a la vida de pecado, ¿cuesta o no cuesta trabajo?
Sí, mucho.
Ya, no exageres. Excelente, Paola, excelente punto. ¿Qué otro? Ya llevamos dos. Persecución, conversión,
la enfermedad.
A ver, ¿no se acepta qué? Pero aquí dice que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Considerando que la enfermedad fuera una manera de entrar al reino de los cielos. Déjame ver, pero bueno, tú estás en el contexto de entenderlo mejor que nosotros, ¿ok? La enfermedad como una tribulación para entrar al reino. Pues sí, puedo no aceptar la circunstancia de vida que estoy padeciendo, entre ellas la enfermedad. Muy bien, llevamos 3, 4. El dolor acompañará todos nuestros procesos. Eso yo creo que sería más algo agregado. ¿Mande? No. No, porque fíjate, entonces la exhortación no se escuchó bien, ¿verdad? Animaba a los discípulos y los exhortaba a perseverar en la fe. Diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Ya llevamos la aceptación de las condiciones de vida, ya llevamos la conversión, que me pareció estupendo, ¿verdad? Y definitivamente el primero que dijimos que fue la persecución, ¿verdad?
La tentación.
Yo creo que es parte, entra en el paquete de la conversión también. ¿Cuál dijiste, perdón?
Arrepentimiento.
No, eso entra en la conversión, ¿verdad? Definitivamente. No, o sea, hay que sufrir muchas tribulaciones, entre en la depresión, ¿no? Pues entraría en la conversión, igual que la renuncia a nuestros planes. A ver,
un desierto espiritual entraría en la conversación, ¿no? Sería una...
¿Perdón?
Un desierto espiritual, o sea, no es una preparación para nuestro espíritu, o sea, no sé si entraría con una tribulación o...
Bueno, lo que yo les comentaba también antes de iniciar la sesión del día de hoy, la clase, es esos periodos de oración en el que hay campos de batalla por mantenerte fiel. O sea, la misma perseverancia, perseverar es toda una tribulación. Porque, oye, vamos a misa... Ya fuimos. ¿Cuándo? El domingo pasado. Levanta las manos que fueron a misa este domingo. Mira, qué ralito el grupo, ¿eh? A ver, levanten las manos que no fueron a misa. Órale, se nos está llenando. ¿Qué? Oye, ¿cuáles son los mandamientos de la iglesia? Porque si uno de ellos es celebrar, ¿verdad? La palabra de Dios, celebración de las fiestas, tercer mandamiento, ¿verdad? Si no estoy equivocado. ¿Por qué no van a misa? ¿O por qué no fueron a misa? Denme una razón. Para entenderlos, comprenderlos. De haber sabido, no les pregunto. A ver, ustedes par de baquetones que no fueron a misa. ¿Por qué no fueron a misa? Confío, Beto, confío en tu sabia respuesta.
La verdad, estamos viendo peligro.
Mejor no hubieras dicho.
Falta de interés.
No me ocultes el rostro. A ver, ¿alguna otra así igual de baja que esa? Hermano, más baja que esa, ¿no? Esa como quiera. No, no. Si por algo no van a la guerra. ¿Eh? Fíjense, entonces hay que pasar por muchas tribulaciones. Pues sí.
¿Qué?
Muy bien, ahí entraría un cuarto, ese sí me gusta y sí califica. ¿Sí? Esa forma de estar censurado por las comunidades, por las familias. A veces tenemos enemigos dentro de las familias. ¿Sabe? Una tribulación espiritual, la que mencionaba Enrique, por ejemplo, puede ser un desierto espiritual, puede ser una acechanza también demoníaca. Hay personas que cuando van a orar o cuando van al templo, de repente les va medio difícil en la vida y creen que es mejor quedarse en su casa viendo películas. Increíble, pero hay de todo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, te dije, hermano, te dije. Vamos a ver lo que dice la segunda lectura. Fíjense qué padre lo que dice la segunda lectura. El Apocalipsis de San Juan, ¿verdad? Qué bueno que el tiempo está rindiendo, ¿verdad? Para que nos dé tiempo de convertirnos, ¿verdad? Porque le pedimos a la Virgen María que ruegue por nosotros ahora. Y la hora de nuestra muerte, esa va a ser definitiva, pero el ahora está vigente ahorita y lo estamos pidiendo para que nuestra conversión, salud, funcione. Dice que Juan tuvo una revelación y vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y fíjense, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. ¿Estamos hablando de qué? La glorificación de Dios habla de qué.
Del reino.
Del reino de los cielos. Muy bien. Entonces, en el reino de los cielos, la geografía cambia. Eso hay que entenderlo. Porque a veces nosotros pensamos que las geografías de nuestras vidas se van a mantener igual. La geografía de nuestra apariencia física, la geografía de nuestros miembros de familia, la geografía de nuestro país tan terriblemente dañado a veces, ¿verdad? De nuestra ciudad con lo que sufre, la geografía de nuestro ánimo, de nuestra esperanza, sin palabra de Dios, sin oración, sin ir a misa, sin vida sacramental, pues ¿cómo quieres que estés? ¿Verdad? O sea, cuidado. El que no hace ejercicio, el que no se cuida, se le nota. El que se cuida, el que come bien, se le nota. Va con el médico y el médico le dice, caray, usted es deportista. Oye, usted salió muy bien en sus análisis, usted se cuida mucho. Pues se cuida lo normal, ¿verdad? Por eso luce bien, ¿verdad? Por eso. Ah, no anda bien. Pues hay que cuidar. ¿Verdad? Digo, luego te la mando, doctor. Entonces, fíjense lo que dice aquí, hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y algo bien importante, detalle de geografía. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. A mí esto se me hace bellísimo, ¿eh? Y entrando así en terrenos de inspiración y de explicación. ¿Cómo se originó el mar? ¿De dónde viene el mar? Si prestamos atención, el mar es el resultado, parte del diluvio. El diluvio viene de aquella extraordinaria lluvia de 40 días y 40 noches que sepultó toda la tierra. Toda la tierra. El mar es los primeros partes de la creación, los primeros seres vivos. Si hacemos un ejercicio de épocas, ¿cómo se denominan los periodos? ¿Verdad? Nos vamos a encontrar las más antiguas, los fósiles en el océano, 200, 600 millones de años atrás, ¿verdad? Nos vamos a encontrar rastros de eso. En esta geografía que ha cambiado completamente, el mar ya desapareció. Ya no tiene ninguna función. ya no hay nada que lavar, ya no hay nada que dividir. Lo seco, hasta aquí llegará la soberbia de tus olas. Es parte de los textos bíblicos. El mar encrespado. Acuérdense que Jesús debatió con el mar encrespado. O sea, el mar no siempre es signo de romanticismo más que nuestra cultura. Al mar se le veía con mucho respeto. Y es dicho antiguo, ¿verdad? De pescadores. Al mar se le respeta, ¿verdad? No se va así nomás. Fíjense lo que pasa. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada. ¿Qué quiere decir engalanada? Bien vestida, muy bien. Como una novia. ¿Alguna vez han visto alguna novia fea? Sin importar si la mujer podría no estar muy agraciada, normalmente la novia está bella. ¿Por qué está bella? Porque está engalanada. ¿Sí? Una mujer arreglada es una mujer bella. ¿Sí? Una novia engalanada es una mujer, es una ciudad engalanada es una ciudad bella. Entonces, todo está llegando a buenos términos. Si se fijan, estamos hablando del final, estamos hablando del periodo nuevo, de algo que está por venir, de algo que está gestándose en la obra de la redención que Jesús está concluyendo al entregar su vida y al ser glorificado. Y con esto termino, ¿verdad? Esta novia engalanada va a desposarse con su prometido. ¿Alguien sabe lo que quiere decir desposarse?
Casarse.
¿Y sabes tú lo que quiere decir casarse? ¿Cómo se llega a consumar una unión esponsal? Con la intimidad, con la intimidad de los participantes. Entonces, esa ciudad engalanada que Dios recibe como una novia es para tener un encuentro de intimidad, que al fin y al cabo es lo que nos está tronando a todos, la falta de Dios. Dios está fuera, no dentro. Lo traemos a distancia, lo traemos atrás de las fronteras, no lo dejamos acercarse a nuestra vida. No es parte de nuestra vida. Cualquier cosa compite contra Dios y le gana, y lo echa para fuera de nuestras casas, y lo echa para fuera de nuestras costumbres, y lo echa para fuera de nuestra manera de trabajar y de nuestra manera de relacionarnos. Qué tétrico, ¿no? Y qué rápido la perdemos. Entonces se oyó una gran voz que venía desde el cielo y decía: esta es la morada de Dios con los hombres, vivirá con ellos como Dios y ellos serán su pueblo. Proyecto original. El proyecto original, si tú lees la primera alianza en el capítulo 17, si no estoy equivocado, del libro del Génesis, nos vamos a empezar a hablar de las primeras formas en las que Dios quiere ser íntimo con su pueblo. Y siempre la propuesta es: yo quiero ser para ti tu Dios y que tú seas para mí mi pueblo. O sea, que nos pertenezcamos, yo tuyo, tú mío. Y fíjense, ahí no termina todo. Dios vivirá con ellos como su Dios y su pueblo, y Dios les enjugará todas las lágrimas, porque ya no habrá muerte ni duelo. La muerte como la tristeza, como la frustración de todos los planes, como el finiquito de todo lo bueno. El finiquito de todo lo bueno, pácatelas, de repente la muerte echa a perder todo. La muerte ha quedado vencida. Judas sale del sepulcro. Perdón, Judas sale del cenáculo. Y en cuanto sale del cenáculo, se proclama la glorificación que está a punto de gestarse. ¿Cuál es la glorificación? La muerte será derribada, será destruida, será aniquilada, dice la Escritura. Y fíjense cómo termina esto, ¿eh? Ya no habrá penas, no habrá llantos, porque todo lo antiguo terminó. Vean, metan esto en su oración, metan esto en sus problemas, metan esta manera de pensar en todo lo que nos acontece y pensar que un día todo esto penoso, todo esto triste, todo esto tétrico, todo esto desesperanzador, todo esto llegó a su término. ¿Y qué viene? El que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono que triunfó? el cordero degollado, ¿verdad? El que tiene en sus manos el libro de la vida, dice, ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Si algo sabe hacer Dios, puede hacer Dios, y lo ha hecho siempre, es crear. Dios es creador. Cuando volteas a ver a Dios, no le dices otra cosa más que tú eres el creador. Y cuando volteas a ver a los hombres, al pueblo, decimos nosotros somos las criaturas. Eres el creador, el que crea. Y el que crea, como un ingeniero, como un arquitecto, como un empresario, como un ama de casa, como el gozo de hacer algo nuevo todos los días, llena la vida. La novedad. ¿Qué fue lo que Jesús predicó? La buena nueva, el Evangelión, algo nuevo presentó a los hombres. El grito definitivo de la glorificación de Jesús es: voy a hacer nuevas todas las cosas. Y un gran santo de la iglesia decía: maravillosamente, tú creaste maravillosamente el universo, pero más maravillosamente nos redimiste. Si todas las obras de Dios fueron extraordinarias, dicen que la obra de Dios más extraordinaria de toda, que no compite con nada, son las obras de su misericordia. O sea, el corazón de Dios por los hombres es la obra magisterial de la entrega de Dios. Por nosotros, Dios entregándose por nosotros para que se cumpla el plan. ¿Firmas? ¿Firmas? ¿Aceptas el contrato? ¿Eso es todo? Si lo aceptas el contrato, entonces ámense unos a otros como yo los he amado. Esa es la idea. Cuando firmes, no firmes con tu nombre. Firma con el nombre de Jesús. Tú eres su discípulo. Tú eres su hijo. Eres hija de Dios. Firma con el nombre de Dios. Recemos para que se nos conceda. Y no la vayamos a regar por una tontería. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Amén.